Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol.
Comienza Camino al Sol.
Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol en este miércoles, mitad de semana 13 de marzo, año 2024. Y los nominados son...
Cintia Ortiz.
Sobeida Ramírez.
Reinaldo Infante.
Y el premio es para
Elizabeth.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Se quedaron conectados. buen día, Rey.
Estoy bien, Rey. ¿Y tú, Cintia, cómo estás?
Muy bien, también. Qué bueno, contenta. Qué bueno. Amanecimos en pila.
Sí, soberano.
Que van a ser contentos, señores, miren.
Ay, sí, siempre.
Es miércoles, mitad de semana, y si usted va para su trabajo, póngase contento.
Sí. Tiene trabajo.
Sí, el 15 y el 30 usted va a resolver
chambita,
la vida.
Sí, la chamba, como dicen los mexicanos.
La chambita.
Y sobre todo, bueno, pues arrancar un día con optimismo, con la intención de hacer lo mejor posible en el día de hoy. Por ponerle ganas a todo esto. Y es la actitud con la que tú asumas este día. Así es que felicitamos a los que en el día de ayer fueron reconocidos con su estatuilla en los premios soberanos, que es el reconocimiento, sigue siendo el reconocimiento de la industria del entretenimiento, del arte y de la cultura en nuestro país. Felicitar a los que estuvieron involucrados en el proceso, a los ganadores, eso está bien. Por supuesto, siempre queda luego, al otro día, es el día del pataleo, de por qué tal persona, por qué no lo otro, pero es normal. Pero si son 5 los posibles ganadores, bueno...
algunos van a perder,
por supuesto, es una estatuilla.
Sí, sí, sí.
Entonces, es normal. Pero lo importante de todo esto, el reconocimiento a la trayectoria de un año, es que se haga lo más cercano a la realidad posible.
Sí, así
es decir,
es.
Yo espero que ayer se haya reconocido a quien se lo merece.
Exacto.
Punto.
Mira, y una que fue reconocida incluso con el gran soberano fue Ángela Carrasco. Me llamó la atención porque yo dije, pero ella no lo había ganado ya. Porque ella es merecedora de eso como que hace mucho tiempo.
Sí, una dominicana muy exitosa y reconocida a nivel internacional desde hace muchos años.
Así es. Y qué bueno que la reconocieron anoche con ese gran soberano. Y ahora ella es la gran soberana.
Sí.
Y vi un poco, no lo vi completo, vi un poco de la transmisión. Y lo que vi me gustó. Se veía como un escenario muy decente, muy bonito, muy bien planificado, muy bien montado. Vi la parte en que reconocían en que actuaba Eddie Herrera.
Ah, ok, le hicieron una especie de reconocimiento. Por
sí,
lo que vi.
Sí, a él le hicieron un reconocimiento y ganó también como Orquesta del Año.
Eso fue lo que vi, la primera parte, donde Juan Luis Guerra salía.
Y le entregaba
fue
a
fue el primero en salir a entregar un premio y le entregó.
Ah, pues
orquesta.
Tú y yo empezamos de leer.
No, pero fue eso
momento.
Solamente. Después me paré a buscar algo y no
sí,
lo encontré. Y no volví.
Pero lo que nada. Vi me gustó, como muy, muy decente, muy bien puesto. Y también otra cosa que me sorprendió gratamente fue ver a Joni Estrella. ¿Cómo se ha desarrollado esa chica? O sea, ayer hasta bailó, pero bailó con bailarines que la
subieron por allá.
Y de todo. Y muy bien, o sea, como con mucha.
Sí, y ella tiene como un carisma también, una calidez. Sí, sí. Que parece que dentro de lo que es el guión que tiene que hacer, se siente orgánica, se siente más natural, no tan acartonada como realmente se ven en otras ocasiones.
Me gustó eso.
Las presentadoras. Me gustó mucho. Bueno. Y ella tiene muy buena química con Hochi. Como han trabajado juntos antes, tienen una muy buena química.
Si mal lo recuerdo, ella nació con Hochi, ¿no?
Sí,
en el programa de Hochi,
no sé si nació con él, pero
casi trabajó.
Formación, sí.
Lo vi poco porque estaba trabajando anoche, pero lo poco que vi me pareció chévere. Por eso digo que espero que haya sido así como que todo. Y mandarle un abrazo a Ángel Ibáez, que estuvo como la voz en off, muy bien puesta.
Sí.
Oh,
sí,
un
también.
Trabajo muy bonito. Así que Ángel hiciste un trabajo muy bonito.
Talento,
sí, 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 gente buena, haciendo cosas
bueno,
chéveres.
Sí, muy
de verdad
bien.
Que sí. Así es que felicidades a los ganadores y a los reconocidos, porque ya el que te destaquen.
Sí.
¿Usted sabe cuántas canciones lanzaron el año pasado? 800.
¿Cuántos y que la, cantantes?
¿Cuántos compositores estuvieron trabajando y que usted haya sido destacado? Bueno, ya, le están reconociendo.
Sí. Estoy de acuerdo contigo.
Entonces, dicho esto, vamos a compartir nuestra intención, nuestra actitud Camino al Sol para hoy. Porque mire, a cada día, si usted todavía no se lo ha puesto, la intención y la actitud Camino al Sol es como el café de la mañana, o su té o su chocolate. Eso no puede faltar. Vivir con un propósito es importante.
Mira, en Japón, en Okinawa, y eso lo hablamos hace unos días, ese es el ikigai de los japoneses cuando se levantan. ¿Eh? Ese propósito que van a tener hoy. Hoy van a sembrar, hoy van a cosechar, van a quitar la maleza, van a pintar una mesita. Y ese es un ikigai. Te dice, pero eso no es una acción elevada y profunda. No, no, no. Es una acción que le dice a esa persona, sal de la cama, que vamos a hacer algo hoy.
Y eso es día a día. Tú tienes tu propósito, tu ikigai, qué sé yo, para el año, para tu vida. Pero el día a día tú tienes que ir recordando.
Teniendo
ese propósito.
Así es.
Y
tenemos acá
un granito de arena, poniéndolo cada vez para llegar a ese ikigai.
Tenemos 12 años poniendo una intención del día para el que no tenga. 12 años poniendo la intención del día.
¿Y cuál es la de hoy? ¿Es Cintia Ortiz?
Ah, te la digo.
Por favor.
Mira, recuerda, tu familia merece tu cuidado constante. Son tu sostén y tu mayor apoyo.
Ay, sí.
Ah, eso, para el que se queja de su familia.
Así
es. Y aunque haya diferencias entre familias, hermanos, primos, padres, miren, ese es el sostén, así es que construya, trabaje esas diferencias.
Y como
para
dicen
que sea,
por ahí, la sangre pesa más que
sí,
cualquier cosa.
Sí, sí, oh, así es.
Tu familia merece tu cuidado constante, son tu sostén y tu mayor apoyo. Esa es nuestra intención Camino al Sol para hoy. Vamos a arrancar de inmediato con música, Sobe, porque tenemos mucho que compartir a través de los titulares, la reflexión y los invitados que siempre nos acompañan.
Ay, sí, pues vamos a comenzar con Vanessa Martín, que la voz de esta chica es como tan maravillosa. Y además que ella escribe, más que canciones, escribe poemas. Y esta se titula Frenar Enero. Y así iniciamos.
Pero le falló.
Estamos en marzo, ya si no lo frenó. Pero intente, a ver, frenar enero. Así iniciamos. Lindo día.
Los titulares del día en Camino al Sol.
Bueno, pues arrancamos nuestro programa con nuestra primera frase para hoy.
Ahí te la digo.
Es de Brené Brown.
Ay, me encanta.
Déjame decirla a mí.
Dile tú, que tú nunca has dicho una frase,
no.
Rey.
El respeto y la comunicación son los cimientos sobre los cuales se construyen relaciones sólidas y duraderas. Lo repito, el respeto y la comunicación. Me gusta esto. Esto es de Brené Brown.
Ay, me encanta ella. Busquen las participaciones de ella en TED.
Ella, son muy buenas, muy buenas.
Sí,
entonces, que sea Cintia la que arranque hoy con los titulares.
Con los titulares,
que
hacerlo diferente.
Bueno, pues en este momento comenzamos con los titulares del día, los algunos.
Pero tienes que decir la hora.
Son las 7:16 minutos en esta mañana y vamos a darle paso a los titulares que ocupan los principales medios de República Dominicana y el mundo. Primera noticia. Hablo de elecciones porque imagínate, esa es la noticia en estos días todavía. Elecciones de mayo. Junta Central Electoral prohíbe proselitismo, carpas y uso de gafetes en el perímetro de los recintos electorales. Esta medida está contenida en la resolución 18-2024 emitida por la institución este martes. Pero eso está prohibido siempre, en los entornos, cada vez que hay elección.
Exacto.
Pero se recuerda. La Junta Central Electoral prohibió este martes el activismo político y las aglomeraciones frente a recintos electorales de cara a las elecciones congresuales y presidenciales pautadas a celebrarse el próximo mes de mayo. Esta medida está contenida en la resolución número 18-2024, emitida con el objetivo de establecer el protocolo para la cadena de custodia y seguridad de los recintos electorales por parte de la Policía Militar Electoral. La resolución en cuestión dispone el día de las elecciones. No estarán permitidas la aglomeración de personas en el perímetro de los recintos desde las 5 de la mañana hasta finalizar las votaciones. Esto incluye personas que ya votaron, se tienen que marchar, y exime a quienes estén en fila para sufragar, porque obviamente esa aglomeración es para un fin específico, que es todavía votar. Asimismo, la Junta definió el perímetro de un recinto electoral como las dimensiones de la estructura física de los establecimientos dispuestos y anunciados por la Junta como tales. O sea, la callecita de al lado, si hace esquina, uh-huh, la acera de enfrente, estar en la periferia es eso, alrededor, uh-huh, de la institución, de la escuelita, de la oficina, del recinto que se haya elegido.
Bueno, pues en otra información, Pablo Ulloa dice que el crimen se combate eliminando las estructuras que lo generan. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, manifestó que un Estado social, democrático y de derecho, el crimen se combate eliminando las estructuras que lo generan. Y a la vez hizo un hincapié en que el tránsito a la institucionalidad demanda que los hechos sean conocidos mediante investigaciones y sentencias. Y esto él lo expresó a través de una red social. Y dice, el artículo 7 de la Constitución Dominicana nos define como un Estado social, democrático y de derecho. El crimen se combate eliminando las estructuras que lo generan. Solo fortaleciendo los mecanismos institucionales en una sociedad democrática se podrá erradicar la impunidad. Y desde el Defensor del Pueblo entendemos que hay que garantizar la seguridad de las personas sin vulnerar el Estado de Derecho. Así hablaba Pablo Ulloa sobre eso. Y es cierto, el crimen se combate eliminando las estructuras que lo generan.
Claro.
Sin embargo, uh-huh, hay que poner una observación muy especial con el tema de la delincuencia. Y esto hay que llevarlo a otras conversaciones y tomar algunas medidas distintas.
Exacto.
Porque, ¿qué está ocurriendo? Mira, en el sector en el que estamos, hemos sido víctimas en la última semana de por lo menos 5 o 6 atracos a mano armada, en la cual las personas que han sido vulneradas en sus derechos han sido mujeres que iban saliendo de la casa, uh-huh, iban de su trabajo, uh-huh, que iban saliendo de alguna actividad, que iban caminando por la calle, que no tenían a lo mejor ninguna gran cosa de valor. Sin embargo, ese momento de tú tener frente a ti a un motorista, sí, que tiene un chaleco identificado como si él fuera un motoconcho, con la cara tapada, con pasamontañas, que se te acerca con una pistola de película, que te arranca lo poco o nada que tú tengas o lo mucho que tú tengas. O lo que le pasó a un vecino nuestro hace muy poco, a las 8 de la mañana, estaba caminando y llegando entrando a la puerta de su casa, lo atracaron a punta de pistola.
Ay, ay, ay.
Mientras va ocurriendo todo eso, yo digo, sí, es cierto, Pablo, el crimen se combate eliminando las estructuras que lo generan. Pero cuando estamos viendo unos delincuentes sintiéndose y actuando a sus anchas, ¿cómo lo vamos a combatir? ¿Cómo vamos a manejar todo esto?
Sí, las estructuras que lo generan también trabajan hacia la nueva generación, que no caiga en ese mal, porque se le den las oportunidades, las plataformas, las vías, pero el que ya es delincuente.
¿Pero qué hacemos con eso?
Hay que resolver algo con el que ya está haciendo eso en la calle.
Porque hoy por hoy estamos indefensos en la calle.
Sí, porque tú dices, bueno, que vayan y lo metan preso. Pero en la cárcel hay un cultivo de delincuentes que trabajan desde allá.
Por eso es mi pregunta, sí, ¿qué hacemos con eso?
Claro.
Y lo que dice la policía es que lo metemos preso, uh-huh, pero a los 3 días ya están en la calle
de
nuevo.
Están en la calle otra vez.
O siguen delinquiendo desde la misma cárcel.
Exactamente. Entonces, sí, pero ¿qué hacemos con eso?
Sí, pero además hay que hacerlo.
Por supuesto.
Así es.
Bueno, algo se ha hecho con este caso. Otras 3 personas se declaran culpables en el caso Medusa. Con la declaración de culpabilidad de 3 de los implicados en el caso Medusa, donde el principal acusado es el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, suman 5 las personas que han aceptado los cargos que le señala el Ministerio Público, en el juicio preliminar que se le conoce a los imputados. Daniel Enrique Vázquez Félix, Francisco Alberto Vázquez Félix y Justo Fausto José Cáceres Salterio se declararon culpables ante el juez junto a las empresas que formaron de, entre otras cosas, de pertenecer a una red con la intención de suplir alimentos a las cárceles dominicanas. Además de estos tres acusados que llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público, César Nicolás Rizik Pimentel y Carlos Augusto Guzmán Oliver también se declararon culpables ante el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional Amaury Martínez de las imputaciones en su contra. A estos imputados el Ministerio Público solicitó un juicio penal abreviado y condenar a los acusados a cumplir la pena de 3 años de reclusión bajo la modalidad de pena suspendida, además del decomiso de estas empresas. Unas 41 personas y 22 empresas figuran involucradas en el caso Medusa, cuyo principal implicado, como ya dijimos, es el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, en la acusación presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA.
Cambiamos de tema. Padres tendrán más incidencia en educación pública, según una propuesta de modificación a ley. Alumnos van a recibir formación religiosa a menos que los tutores soliciten por escrito que no sea así. De los padres dependerá si sus hijos en el sistema público de educación reciben formación religiosa o no. También tendrán participación en la evaluación de los docentes y podrán emitir sus opiniones sobre la gestión y procesos educativos, según contempla el primer borrador de la propuesta para la actualización de la Ley General de Educación 66-97. Contrario a la ley actual, que no los incluye expresamente, la propuesta delimita los derechos y obligaciones de los padres como uno de los actores educativos responsables de este proceso. Lo mismo hace con el Estado. Se trata de un primer boceto entregado el pasado miércoles al Ministerio de Educación por la Comisión Revisora de esta ley, coordinada por Radamés Mejía. La actual legislación establece que el sistema educativo del país se fundamenta en los principios cristianos. Asimismo, indica que los alumnos de planteles públicos van a recibir enseñanza religiosa como se consigna en el currículo y en los convenios internacionales. A tales fines, y de acuerdo con las autoridades religiosas competentes, se elaborarán los programas que se aplicarán a los alumnos cuyos padres, o quienes hacen sus veces, no pidan por escrito que sean exentos. Es decir, que a menos que los padres soliciten por escrito que a sus hijos no se les proporcione educación religiosa, estos la estarán recibiendo a través de la educación pública. Según este nuevo documento, la educación laica plantea que el currículum educativo estaría fundamentado en elementos científicos y éticos, garantizando la libertad religiosa y la profesión o no de credos y religiones sin ninguna discriminación. Ahí el rol del Estado básicamente es garantizar educación de calidad, equitativa, integral y gratuita a todos los dominicanos.
Pero la educación laica ha sido parte de la Constitución, yo creo que desde que nacimos,
sí, claro,
como república casi.
Exactamente.
Ha sido... Espero que la fomenten, está, me parece muy bien.
Sí, sí. ¿Mm? Bueno, vámonos al plano internacional. Aplazada la misión policial de Kenia en Haití por el cambio en las circunstancias. Kenia decidió aplazar el envío de policías a Haití, asolado por la violencia, previsto como parte de una misión internacional respaldada por la ONU. Así lo informó ayer martes un funcionario de la Cancillería. El secretario principal de Relaciones Exteriores del país africano declaró a AFP que se produjo un cambio fundamental en las circunstancias como consecuencia de la ruptura total de la ley y el orden y la posterior dimisión del primer ministro de Haití. El lunes por la noche, Ariel Henry anunció que abandonaba el poder de ese país, sumido en el caos por los enfrentamientos entre policía y las bandas armadas. Esto de Kenia ya lo veíamos venir. Sabíamos desde el principio. Claro que sí. Entonces, bueno, ya...
Ahí aplica también tu pregunta de ahorita. ¿Qué va a pasar?
¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer con esto? Así es. Mientras tanto... Varias decenas de activistas se manifestaron ayer martes frente a la Embajada de Canadá en Puerto Príncipe para denunciar el Consejo Presidencial de 9 miembros que va a tomar el relevo del primer ministro haitiano Ariel Henry, que prometió renunciar a su cargo. Durante las protestas frente a la Embajada de Canadá, uno de los actores claves en la política haitiana junto con Estados Unidos y Francia, los manifestantes con pancartas levantaron barricadas en llamas en las calzadas. Así que eso sigue pasando en Haití, que vive, bueno, un clima, ya lo sabemos, de incertidumbre tras la dimisión de su primer ministro. Y mientras tanto, la ONU pues estaba agradeciendo a la comunidad internacional todo el apoyo y el esfuerzo que están haciendo por Haití.
Exacto.
No ha habido apoyo. Desde aquí el presidente nuestro, Abinader, Luis Abinader, ha pedido apoyo
de todas las veces. Desde que él se sentó ahí.
¿Qué apoyo que ellos estaban agradeciendo?
Entonces, de verdad que no lo comprendo. Pero
bueno, nos mantenemos en el plano internacional. El expresidente republicano Donald Trump se convirtió este martes matemáticamente en el candidato de su partido a la Casa Blanca para las elecciones de noviembre al ganar las primarias en el estado de Washington, según proyecciones de las cadenas NBC y CNN. Trump superó así el umbral de 1.215 delegados que necesitaba para asegurarse la nominación presidencial republicana, aunque el resultado no será oficial hasta la convención nacional del partido, que se llevará a cabo del 15 al 18 de julio en Milwaukee, Wisconsin. Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos, encargadas de proyectar los resultados de las elecciones, anunciaron la victoria de Trump apenas 10 minutos después de que cerraran los colegios electorales en el estado de Washington a las 20 hora local. La rapidez de estas proyecciones refleja la contundencia de la victoria de Trump según los datos del conteo.
Bueno, y seguimos en Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos extiende bloqueo a ley que permitiría a Texas detener a migrantes. La ley convierte en delito menor el que un extranjero ingrese o intente entrar al estado de forma irregular. Eso es lo que ahora mismo forma parte del proceso de migración, que es un tema todavía muy, muy candente. El Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos extendió este martes hasta el próximo lunes su bloqueo temporal en la aplicación de una ley en Texas que permite que las autoridades policiales detengan y expulsen a migrantes sospechosos de ingresar ilegalmente al país. Esta legislación, conocida como la SB4, es otro ingrediente en la confrontación del gobierno del estado de Texas con el gobierno federal que preside Joe Biden, que por ley tiene jurisdicción sobre la inmigración. La ley aprobada el año pasado por la legislatura de Texas y que debió entrar en vigencia el 5 de marzo es una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos.
Bueno, y recuerdan que ayer hablábamos sobre el lamentable caso de la muerte de un ex empleado de Boeing que apareció muerto. Este señor, este ex empleado de Boeing, había denunciado públicamente las prácticas de la empresa relacionadas directamente con la calidad. Y hablaba de que era tanta la presión que en muchos casos empleados habían instalado de forma deliberada piezas de calidad inferior a los aviones en línea. Entonces, este señor, y él tenía ya un buen tiempo con estas denuncias, y de repente, bueno, pues aparece muerto. Bueno, entonces conecto esta información con algo que ocurrió en un vuelo de la compañía LATAM procedente de Sydney, en el que fueron hospitalizados el pasado lunes en Nueva Zelanda después de que su avión, que iba con destino a Chile, registrara un incidente técnico que causó una fuerte sacudida y propulsó a las personas hacia el techo. Al menos un pasajero está grave. Esto lo informaron los servicios de emergencia de Nueva Zelanda, que revisaron a la baja el número de hospitalizados de 13 a 12. Los pasajeros explicaron a la prensa local que el aparato, un Boeing 787 Dreamliner, según la aerolínea, perdió altitud rápidamente cuando sobrevolaba el mar de Tasmania entre Australia y Nueva Zelanda y propulsó al techo a todas las personas que no tenían puesto en ese momento el cinturón de seguridad. La gente salió volando porque no llevaban sus cinturones, declaró un pasajero a la radio pública RNZ. Algunas personas quedaron bastante heridas. La gente realmente tuvo miedo, decía un hombre con voz temblorosa. El vuelo LH-800 tuvo un incidente técnico durante el viaje que provocó entonces un fuerte movimiento. Así lo declaró un portavoz de la compañía LATAM, que tiene sede en Chile. Es conectando una cosa con otra.
Es muy delicado, porque tienen que medir consecuencias. Tú puedes estar molesto con tu empleador, pero tú no puedes hacer deliberadamente cosas así.
No estamos diciendo que este caso está relacionado directamente con algo puesto de manera deliberada. Claro. Pero es un asunto de ir atando cabos.
Claro. Correcto. ¿Mm? Sí,
porque lo lamentable es esto. Alguna pérdida de vida humana, un accidente, una tragedia, son las cosas que siempre se deben evitar. Así independientemente es, sí, de la productividad, de lo tan rápido que vamos, ¿eh? Y eso es un ojo para que, estos son de los casos que pueden someter a que empresas como estas, que son grandotas y que se creen superpoderosas y que están por encima de todo el mundo,
caigan
de rodillas.
Así es.
Y nos vamos entonces sobre
Mira, y lo decíamos hace un ratito, Ángela Carrasco, que recibió el Gran Soberano, y mira, es la gran soberana del arte nacional. La dominicana recibió un premio que a su juicio ella misma debió merecer hace mucho. Y dijo textualmente, hacía mucho tiempo que esto tenía que haber estado conmigo. La voy a vestir con mi ropa, refiriéndose a la estatuilla. Gracias a toda la gente que ha colaborado conmigo en tantos años. Gracias a todos mis compañeros artistas, porque no es fácil, señores, no es fácil mantenerse en el oído. Para mí el éxito más grande es que mi país, República Dominicana, se sintiera orgullosa de lo que hacía Angelita por ahí en el extranjero. Esas fueron parte de las palabras que ella ofreció al momento de recibir el premio. Y qué bueno.
Tú sabes que una pequeña anécdota, Ángela Carrasco le dio clases de guitarra a mi mamá.
Ah, sí.
Porque en su época, bueno, ella dominicana aquí, ella hizo un tiempo de vida aquí antes de irse al extranjero. Claro. Su papá músico.
Hasta que Camilo VI la descubrió.
Hasta que Camilo VI le dijo,
se la llevó.
Angelita, ven acá. De verdad que desarrolló la carrera.
Sí, no, él fue un gran apoyo para
ella. Un gran apoyo.
Sí, sí. ¿Te acuerdas que hizo Jesucristo Superstar, donde ella era María Magdalena?
Así que muy dominicano.
Sí, yo estoy alegre de que le hayan dado ese premio a Angelita Carrasco. ¿Y qué les parece si la escuchamos? Porque tal vez hay alguna generación que no la conoce.
Sí.
Es posible.
Ángela Carrasco, pero ¿y quién canta
una
ella?
Una española que se fue, ¿cómo en qué año fue que ella se fue a
España?
Ella
se fue a principios de los 80.
Finales de los 70, tal vez. Así. Si alguien tiene el dato, pues...
Que nos lo comparta.
Que lo comparta por ahí. Quererte a ti.
Entonces ella es una dominicana.
Dominicana radicada en España.
En España. Y dedícale entonces esa canción a Doña Aurora.
A Doña Aurora le gusta.
Claro.
A mucha gente.
La vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol.
En una familia, las dinámicas saludables son aquellas en las que se fomenta el amor, el respeto y la comunicación abierta. Una frase de Virginia Satir.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. No te hagas. Te cantó esa canción.
Sí, no, ya es
bueno,
persona
mira.
Que dicen ahí que cantaron la canción con Rey. Y bueno, yo tengo evidencias que voy a compartir en unos minutos en mis redes sociales personal. Voy a etiquetar a Camino al Sol, a Reinaldo Infante, a Cintia Ortiz.
Sobe, ponte en precio.
Y a Loandri.
Sobe, ¿cuánto
porque
quieres por
ellos
este
cantaron
video?
Aquí a Mandíbula Batiente y yo lo grabé responsablemente.
¿Cuándo tú quieres por ese video?
Por eso que tenemos que reflexionar.
Señora, mira, por eso que somos familia. Hacemos hasta el ridículo juntos.
Eso.
Ridículo, no. Sí, lo hicieron muy bien.
No, porque eso es lo que uno hace en familia, hacer el ridículo y reírse de uno mismo.
Eso sí.
Porque uno se siente que está en un círculo de seguridad.
Eso
lo hace. Entonces, vamos a compartir algunas claves para establecer dinámicas sanas en las familias. Uh-huh. Porque los vínculos que establecemos con nuestros padres, con nuestros hermanos, nos marcan de por vida. Cuanto más equilibradas sean nuestras relaciones familiares, mejor salud emocional tendremos.
Uy, eso es verdad. Porque la primera sociedad que conocemos, en la que nacimos y vivimos, es precisamente la de nuestra familia. En ella aprendemos a relacionarnos, nos culturizamos y comenzamos a descubrir el mundo. Desde el punto de vista de la salud física y emocional, estas experiencias de nuestra infancia son vitales. Muchas de ellas determinan la calidad de nuestra vida posterior. Cuanto más equilibradas y saludables sean las dinámicas de nuestra familia, mejor fortaleza interna y salud emocional tendremos, tanto de niños como de adultos.
Unas dinámicas familiares poco equilibradas y no atentas a las necesidades de los niños pueden generar desigualdades y traumas que luego se arrastran de por vida. Cuando los roles en las familias vienen marcados por una jerarquía dominante sustentada en el miedo, en la coacción y el control, todos los miembros sufren graves desequilibrios internos. Se ponen loquito.
Sí.
En estos casos, las verdaderas necesidades de los niños se supeditan a las de los adultos. Tanto mayores como pequeños acaban desvinculados de sus objetivos vitales y las relaciones se sustentan entonces en el dolor y el malestar. Aparecen los celos, la envidia, las peleas, los favoritismos y el desequilibrio. Los hijos se sienten inseguros, desprotegidos, su autoestima es muy baja y la confianza en sus padres es nula. Por su parte, los padres también arrastran sus propias carencias originadas en su familia de origen.
Claro, porque es que claro, vamos arrastrando una serie de cosas.
Así es.
Entonces, la pregunta es, ¿pero cómo podemos sanear las dinámicas familiares? Bueno, las dinámicas familiares no son fijas. De acuerdo a la persona que escribe este artículo, dice: en mi consulta con las familias para modificarlas y establecer nuevos vínculos basados en la equidad y el equilibrio, trabajando en equipo, sanando las heridas pasadas y estableciendo nuevos vínculos basados en la seguridad y el amor incondicional, es posible crear nuevas dinámicas en las familias. Luego de muchos años de acompañar a familias en la transformación de sus dinámicas, de desequilibradas a saludables, estas son las conclusiones a las que ha llegado. Y son 5 claves. Y vamos entonces a compartirte una de ellas. Todos los miembros de la familia son importantes.
Así es.
Hay que entender bien esto, porque independientemente de la edad, de la posición de llegada o de sus circunstancias personales, todos los miembros de la familia tienen la misma importancia. Todos participan en la familia y sus opiniones y su contribución es tenida en consideración. El diálogo y la negociación son recursos fundamentales. Por supuesto, los adultos, además de ser los responsables de tomar algunas decisiones que son trascendentales para la familia, han de cuidar de todos. No se delega en los niños esta tarea.
Dice la hermanita, cuida a tu hermanito. No, eso no es justo.
No, eso no está bien.
Bueno, aquí hay otra y es tener en cuenta las necesidades de todos. No priorizar siempre a uno por encima de otro. No crear favoritismos o desigualdades. Respetar a todos y fomentar el respeto entre todos. Cuando ocurra una discusión, escuchar a todas las partes de forma objetiva, sin tomar partido por uno o por otro y sin imponer soluciones arbitrarias e injustas.
Otra clave, no exigir más de lo que cada uno puede dar. Cada niño, según su edad y su personalidad, tendrá sus propios límites. No podemos sobrepasarlos para no provocar situaciones de cansancio o de tensión. Por ejemplo, llevar al niño al supermercado para hacer la compra familiar a las 8 de la noche. Después de todo un día de colegio, de deberes y actividades extracurriculares y escolares, y luego pedirle que esté tranquilo,
claro,
es sobrepasar sus límites. Y es un ejemplo de la cotidianidad.
Claro, es así.
Uh-huh. Y luego fomentar la cooperación. En lugar de comparar a los hermanos y hacerles competir por la atención de los padres, fomentemos el trabajo en equipo. También hemos de crear un vínculo seguro entre todos. Si todos los miembros de la familia se sienten amados y protegidos, todos desarrollan una alta autoestima, saben valorarse tal y como son y por lo que son, se sienten seguros y no tienen la necesidad de competir por la atención de los padres. Eso claro. de que siempre hay un favorito, papá, mamá.
Bueno, usted tendrá maneje
un, eso. Exacto, ¿no? Y un cariño distinto porque cada ser claro. humano, cada alma es distinta.
Así es.
Ahora, como padres, hemos de dar a nuestros hijos lo que necesitan. Y el afecto y el trato distinguido a cada uno de
ellos.
Y si
tiene un favorito, disimúlelo, porque puede darse de manera natural sí, que uno claro. tú sientas que merece claro. más o... Pero disimúlelo para que no traiga.
Manéjese.
Y hace un momentito hablábamos de tener en cuenta las necesidades de los demás. Sin embargo, también es importante respetar las individualidades. Cada miembro de la familia tiene sus propios gustos, sus particularidades y aficiones que deben ser apoyadas y respetadas por todos. Todos deben ser igual de atendidos y acompañados en sus circunstancias personales. Además de tiempo en familia, para recibir un trato personalizado, amor y cobijo, cada hijo ha de poder pasar tiempo solo con los adultos de la casa.
Uh-huh. Bueno, 5 claves para establecer dinámicas familiares sanas. 5 ejemplos ahí rapidito que dimos en Camino al Sol. Un escrito de Ramón Soler, psicólogo, y con él pues nosotros también hicimos de esto nuestra reflexión.
¿Sabes que mucha gente, mira? ¿Qué? Conectada con la canción de
¿ah, sí?
de Ángela Carrasco, capaz y ponemos otra ahorita, a ver.
Mira, mi amor, cantando. Bueno. Yo eché mucha agua oyendo esas canciones.
Sí, así es, tú sabes que un Camino al Sol oyente.
¿Qué decía?
Ahí está escribiendo Aurora López.
Ah.
Es la madre de Camino al Sol. Dice, buenos días, hijos de Camino al Sol, gracias por dedicarme esa hermosa canción de Ángela Carrasco. Creo que se hizo justicia al entregarle su merecido soberano. Bendiciones, ganada de muchos años de trabajo. Eso dice doña sí. Aurora, la madre de Reinaldo Infante.
La bendición, ma.
Abrazo, doña, abrazo.
Y dice un Camino al Sol oyente, esa me da risa. Esa canción me trajo 1000 recuerdos, como los sábados en la tarde cuando mi mamá ajá. colaba un café y sacaba su kit de uñas, ponía esas canciones. Esto me transporta a cómo suspiraba por ser grande, para pintar mis uñas de ese hermoso rojo escarlata.
Señor, que usaba su mamá, qué lindo.
Esos son memorias.
Qué bueno que se estén disfrutando las canciones que colocamos hoy, sobre todo esa de Ángela Carrasco.
Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al Sol. Camino al Sol.
Y te recuerdo sobre nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, un espacio auspiciado por nuestros amigos de Seguros Sura República Dominicana, donde aprendemos sobre seguros, tendencias, riesgos, actualidad, y nuestros profes, expertos que vienen aquí a Camino al Sol, nos entregan conocimiento, nos entregan información más detallada para que sigamos aprendiendo todos juntos. Así que espera la próxima entrega, que con muchísimo cariño ya están trabajando en ella. Y bueno, mientras tanto, como dicen, asegúrate de vivir.
Eso, 7:55 minutos en la mañana de este miércoles. Estamos a 13 de marzo. Y bueno, vamos a darle los buenos días y la bienvenida a Isabela Paz de Felices Jugando. Isabela, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Estoy muy bien, muchas gracias. Contenta de estar otra vez aquí con ustedes.
Ay, nosotros también, sí.
Linda blusa que sí. tienes puesta.
Ella tiene un cambio de look. Te queda muy bonita.
Ah, sí. Ay, gracias, gracias. Bueno, pues hoy traigo un tema muy interesante porque realmente ustedes saben que en Felices Jugando, desde la terapia psicomotriz que hacemos, recibimos niños pues indicados a terapia, pero estamos viendo un aumento progresivo de la ansiedad en los niños. Quise traer el tema porque, pues, ¿cómo, por qué está en aumento? Digo, no tengo una estadística así, aumentó en tal año, ¿no? Porque no manejo estadísticas ni hago esas investigaciones, pero mis estadísticas son personales y son en función de lo que yo voy recibiendo, digamos, por ciclos, ¿no? Por temporadas del año. Y, bueno, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es cuando se activa como el sistema de alarma del cerebro uh-huh. De que hay una amenaza, sea real o sea inventada. es decir, imaginaria, no inventada, sino que no anticipatoria también, que algo va a pasar a partir tal vez de algo que me pasó. Y los niños muchas veces los estamos observando más agitados de la cuenta, a veces incluso más inhibidos. Y ahora, pues les cuento, hay como una ola de niños pandémicos, y es verdad. O sea, tenemos como una población de 3 años que son niños que estuvieron las madres dando a luz pues durante la pandemia, en las condiciones que estaban, ¿no? Que llevabas al hospital solo, dabas a luz, a las 6 horas ya te tenías que ir. Muchas veces, en el mejor de los casos, era el día siguiente, sin como algunas personas rodeadas, sin estar rodeadas de sus familiares, y otras, en cambio, sí. Hay gente que, ustedes saben que hay gente que vivió la pandemia muy a gusto porque fue el momento de conectar. Pero no es solo los niños de la pandemia que están presentando esto. No, estamos viendo esto en niños de 6, 7, 8, 9, 10 años, ¿no? Y yo pienso que, aparte de lo que estábamos hablando la última vez, que vine, que fue sobre las exigencias, bueno, una de las anteriores participaciones, sobre las exigencias que ejercemos los adultos en los niños, hay muchos factores ambientales que están sucediendo con la ansiedad de los niños, es decir, o sea, que genera ansiedad. Lo primero, también, no estamos criando un entorno fácil, entonces papá y mamá también manejan sus propias ansiedades, sí, angustias, ¿no? La canasta familiar es cada vez más corta, cada vez tenemos más pluriempleo, estamos también cada vez más aislados de nuestros familiares. Fíjense, la ciudad, lo que se está convirtiendo, yo lo he dicho mucho ya, es una ciudad antifamilia, antiniños, porque, bueno, primero, no es nada amable el tráfico, lo que está sucediendo, o sea, que a los padres, por ejemplo, cada vez son padres y madres que optan por poner en tanda extendida a los niños, por sencillamente, porque no pueden llegar a mediodía porque tienen una hora de almuerzo. O sea, les quiero decir que el entorno de hoy está siendo súper difícil. Entonces, otra cosa, hay cada vez menos acceso a la naturaleza. Los niños son criados en cuatro paredes. Y los niños criados en cuatro paredes, ya sea en un colegio, ya sea en un extracurricular, pero están fuera del entorno de la naturaleza y de la socialización, pues son niños que van a generar más ansiedad. Entonces, ¿cómo la manifiestan? Bueno, son hipersensibles, son irritables, son agitados, pueden hacer muchas rabietas. O sea, es que imagínense ustedes que estemos todos en cortisol, que es lo que genera la ansiedad, porque estás en modo de amenaza y estás así, y todo lo que sucede en tu entorno, tú lo vas a vivir desde el cortisol.
Isabela, que los niños están realmente, tú lo pones en ese contexto, y es que la cotidianidad de verdad no es pro niños. Nosotros, recuerdo en mi infancia, por ejemplo, yo tenía permitido salir a la calle y jugar en la calle, cercana, claro, pero jugar en la calle. Y un vecino que te viera haciendo algo mal hecho o lejos de tu casa, te mandaba para tu casa. O sea, los adultos cuidaban a los demás niños como un todo, no solo a sus hijos, y teníamos esa libertad de salir a jugar. Ahora el mismo niño, de una manera pasiva, por ejemplo, va en el asiento de atrás de un vehículo y ve a los papás peleándose en el tránsito y diciéndose cosas con uno, con otro, y ellos detrás escuchando toda esa violencia, aunque en el momento no le toca, ellos ven que, oye, pero ese es el mundo, eso es lo que me va a tocar.
Es algo así como la generación del asiento de atrás, es decir, estos niños en silencio ven simplemente reacciones.
Violencia, exacto, y todos esos comentarios. O no puedes salir del parqueo, porque si pasan por ahí te roban. O sea, le estamos diciendo al niño que hay miedo, que hay dolor, que hay maldad, muy pequeños, y ellos, aunque no entiendan bien el concepto completo, ya van subiendo con miedo y con temor.
Claro, no solo con miedo y temor, o sea, yo veo muchos niños que ya llevan una agenda de adultos.
Además,
es decir, niños pequeños que comen en el carro, comen en el colegio, no llegan al colegio hasta las 6 porque tienen 38 actividades, y eso es como, yo no sé, es como cambiar de religión para ayudar a entender a un papá o una mamá que está manejándose así. Es difícil porque entiende que su hijo o su hija, cuando crezca, o sea, lo hace desde la mejor motivación y desde el amor. Se tiene que defender, tiene que hacer deporte, tiene que hacer, pero en una agenda donde cuando llega a la casa a las 6 de la tarde, imaginen nosotros cuando llegamos desde el cortisol a las 8 de la noche, llegamos explotados. Entonces todo lo que pase es como, ¿cómo les digo? Como la olla de presión, ¿no? Tú vas acumulando en el día, y de pronto abres y ¡chua! Y entonces los niños se van a regar, se van a desbordar. Y tenemos que entender que los niños son niños, que su cerebro no tiene la capacidad para regular por sí mismo este sistema de alarma. O sea, nosotros con nuestra madurez cerebral, algunos, algunos adultos, no todos tenemos eso, yo me incluyo, nosotros podemos tomar distancia, claro, podemos evaluar el asunto. Espérate, yo llegué y ahora tengo que bregar con eso. Mira, voy a tomarme un tiempo para mí, voy a respirar, voy a meditar. Ahora hay muchas aplicaciones preciosas de afirmaciones, meditación, o sea, hay muchas herramientas. Pero algo que además tengo que decir sí o sí antes que acabe el tiempo es que el medio ideal, porque ¿cómo se maneja la ansiedad? Vamos a ver el cómo ayudarlos, ¿no? Además de aprender a manejar la propia ansiedad, porque les dije, somos adultos y niños sometidos a este nivel de estrés y de alarma y de alerta continuo. Entonces, pero en el caso del niño, el objetivo para ayudar la ansiedad es favorecer la seguridad emocional y relacional. Entonces, si tenemos niños que no se juntan con otros niños, o si cuando se juntan para trabajar pantallas con los otros niños, porque tengo que decirles que uno de los primeros factores de ansiedad son las pantallas, son los juegos, las aplicaciones. Bueno, yo ni les puedo contar, o sea, el que a los 8 años estén con el, no es el Call of Duty, hay otro que, bueno, se me olvidó el nombre también. O sea, estos juegos de violencia, es fuerte el nivel de adrenalina y de cortisol. Entonces, por otro lado, los niños y las niñas no están jugando. Nada.
No están
natural,
jugando, Isabel.
Juego
no,
análogo.
Sí. No están
y
jugando.
Es el primer factor de seguridad de un niño o de una niña. ¿Saben por qué? Porque cada juego espontáneo, el juego espontáneo, o sea, el juego tradicional, el juego que se inventa el niño, que utiliza objetos y transforma, atenúa la angustia, el dolor y la ansiedad, porque en el juego el niño representa un pedazo de su historia.
Y ahí que
agradable
estás, y ahí que
o
estás
desagradable.
Diciendo eso, Isabela. Óyeme, hablamos mucho de esta generación, los que somos adultos ahora, de cómo veníamos de una niñez en la que nos daban pelas, en la que había una violencia física importante y socialmente
aceptada,
respaldada y aceptada.
Sin embargo,
existía el loco paralizado, mangulina, el matado, jugar las escondidas. Es decir, teníamos una serie de elementos físicos también para nosotros. Eso que ocurría en casa, también distraerlo y o verlo con otros ojos. Sin embargo, ahora estamos viendo un tipo de violencia silente para con los niños. Es decir, lo que están viviendo ahora los niños es que no tienen un escape. Lo que están recibiendo es un bombardeo y todo es un hacia adentro.
Yo siento que los papás están compitiendo en el trabajo, en el mercado laboral de una forma tal porque sin querer lo hacen, que sin querer están tratando de darle a los chiquitos entonces herramientas más temprano que la que ellos tuvieron para que puedan destacar más rápido o más fácil que lo que ellos han tenido que recorrer. Entonces los niños, un niño de 8 años en nuestra época, ¿qué tú quieres el año que viene? Una bicicleta. El niño de 8 años de hoy se le pregunta es ¿qué tú quieres? Y tú esperas una respuesta más profunda. No estudiar francés, aprender programación, porque tú entiendes que la bicicleta o la pelota como respuesta no es tan válida.
Exacto.
Porque eso es perder el tiempo. Pero es un niño.
No,
y la respuesta lógica debe ser jugar.
Gente de eso costoso.
Le estamos poniendo la formación y el desarrollo de habilidades muy temprano, quitándole el chance de jugar por el derecho que tienen como niños.
Total, o sea, jugar espontáneamente es un recurso psicológico, es una actividad que si pensamos es universal, juegan todos los niños. ¿Y por qué? Vamos a preguntarnos, ¿por qué? Porque jugar está al servicio de su desarrollo, desarrollo cerebral, porque también estamos viendo déficit de atención por todo este abuso de pantallas, ¿entienden? O sea, esto es grave, ¿por qué? Porque yo no sé cómo serán los niños, de los adultos jóvenes después, pero se sabe que se ha aumentado la ansiedad, que se ha aumentado la depresión en los jóvenes. Entonces, nosotros tenemos que, aquí el tema es que el adulto muchas veces también llega agotado, entonces te dicen en la consulta, ay, ¿qué es esto? ¿Y qué pasa? Que todo eso implica algo de mí, y yo no quiero que implique algo de mí. O sea, el hecho de yo no calmar a mi hijo con una pantalla implica que yo esté ahí. Uh-huh. Entonces, claro, tenemos que tener primero conciencia, luego, ¿qué es lo que a los niños lo hacen crecer sanamente? ¿Qué es bueno para su desarrollo? El mundo análogo, la naturaleza. O sea, que si tú no puedes de lunes a viernes, evidentemente estás trabajando sábado y domingo y horas, porque hay niños que sábado y domingo los papás están explotados y no salen de su apartamento, se quedan en su casa.
Sí.
Lo más que llegan es a la casa del abuelo, que tampoco hay niños. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos que ver la agitación de los niños como un problema causal, no causal, o sea, de consecuencia de los manejos y de las decisiones que estamos tomando los adultos, no solo los adultos, los padres, no, los adultos en la escuela, los adultos en el Ministerio de Educación. O sea, y algo que quiero resaltar de lo que tú dijiste, Cintia, es que estamos precozmente invitándolos a destrezas que no le funcionan para su desarrollo psicológico, sino para su rendimiento académico. O sea, estamos, como tú decías, o sea, interviniendo antes de que aprendan, antes, cuando la madurez psicológica no está instalada. Uh-huh. Y el juego espontáneo está al servicio de la madurez psicológica.
Sí.
Entonces, les tengo una buena noticia. Nosotros en Felices Jugando hacemos terapia, pero hemos decidido, dado todo lo que estamos viendo, abrir espacios para hacer prácticas y, como tú dices, a nivel educativo y preventivo. ¿Qué quiere decir? Como extracurricular, pero de psicomotricidad o cultural. ¿Por qué? Porque no hay un espacio donde los niños pueden jugar. Uh-huh. En un marco, porque nosotros jugamos, pero no es que nos sentamos y el niño juega. O sea, no es el patio de la escuela, no es el McDonald's, no es la calle. La práctica psicomotricidad cultural es un encuadre pensado con materiales, con tiempos y con un adulto formado. Uh-huh. Porque aquí hacen mucho, en muchos sitios hacen psicomotricidad y no hay formación. Con un adulto formado para entender y acompañar esa expresividad emocional que surge a través del cuerpo, a través del movimiento. Entonces, este es un programa que yo siempre pienso que todas las escuelas deberían tener una sala de psicomotricidad y todos los niños deberían pasar por una sala de psicomotricidad o couturier, porque cuando hablamos de psicomotricidad, la gente cree en gimnasia, cree en circuito. No, psicomotricidad o couturier es psique, la construcción de la psique a partir del cuerpo, sobre todo del cuerpo y del juego. Entonces, esto es importante que entendamos. Si los niños, como no hay formación psicomotriz aquí, bueno, nosotros en Felices Jugando yo soy formadora. Bueno, este es un campo que se va a ir abriendo, pero los niños tienen que jugar. O sea, si alguien no tiene acceso a una sala psicomotriz, en su casa pueden permitir y favorecer el juego espontáneo y no tienen que comprar miles de cosas. Los niños transforman los objetos y todo eso es para que ellos luego se conviertan en adultos creativos y que ellos encuentren la seguridad a través de lo que ellos empiezan a hacer. O sea, nada más colocarlos en una escena de jugar libremente ya es terapéutico, porque les voy a recordar y lo voy a dejar aquí: el juego es la expresión de una historia pasada. Y como toda expresión, cuando yo me expreso, mi síntoma se atenúa. Entonces, esto es muy importante. Entonces, si yo pudiera hacer un resumen de esta intervención hoy, vamos a dejarles jugar, vamos a llevarle a la naturaleza, vamos a dejarles que encuentren otros niños y otras niñas espontáneamente, o sea, no en el colegio. El colegio puede ser un favorecimiento de socialización, pero los recreos del colegio duran 30 minutos. Uh-huh. Y como decía Cintia, antes tú salías a la calle y te encontrabas con el reguero de muchachos inventando. Isabela, y nada más eso era una disminución del cortisol.
Totalmente. Aquí hay una pregunta interesante de una Camino al Sol oyente. ¿Quieres saber, desde tu perspectiva emocional, ¿dónde caería el juego de Lego?
Ay, miren, el juego de Lego es buenísimo. Y no solo el Lego, la construcción con bloques de madera. Y les voy a decir que mientras más agitado está el niño, más movimiento presenta a los niños así, que llamamos agitados, póngales a construir. Porque el Lego o la construcción en bloques de madera hace que el niño entre en un estado de flow, que llamamos en los adultos. O sea, es como una separación del mundo real y los lleva a un mundo psíquico donde la atención es favorecida, la concentración es favorecida, donde el sentimiento de que yo soy capaz y competente, o sea, es, ayer mismo vimos un niño que tiene unos comportamientos agresivos que ya, bueno, ya tiene un tiempo de terapia, entonces ya está bastante bien, pero que en la escuela ha sido difícil, hizo una construcción impresionante donde estaba solo con su psique, con su imaginación, pero dice mi profesor Ocuturier que cuando el niño está jugando, está creando, no está solo, porque ya tiene unas experiencias, o sea, lo que expresa es su experiencia relacional en el mundo. Entonces es maravilloso que los niños tengan espacio de construir, y el ego pues es favorecedor, ¿no? Así que eso es algo que hay que colocarlos, pues sí, como parte de. Entonces, actividades físicas, también quiero decir que el deporte es también otro elemento fundamental para todos, adultos y niños. Usted está pasando por una situación, sale a caminar al parque, haga ejercicio. Mm-hmm. O sea, es
y ojo, los el niños deporte es Isabela, igual. Que le guste al niño, no que le guste a papá y a mamá porque siempre quisieron jugar eso, ¿no? El que el niño sí decida y elija.
Sí, y otra cosa es el arte, la música, la creatividad. Entonces tenemos naturaleza, ejercicio, juego espontáneo, construcción, creatividad, arte, todo lo que es arte, música, pintura, y por supuesto, pantallas de 0 a 3, nada. Es, bueno, esa es mi recomendación. Sí. Hasta los 6 años, una hora diaria controlado por un adulto, y de 6 a 12, vamos a ir manejando nunca a la hora de almuerzo, ni a la hora del desayuno, ni a levantarse, ni a despertarse, nunca en los tránsitos, porque es un lugar de conexión y aprovechar con los adultos que están poco disponibles. Ahí podemos cantar, hacer los juegos de qué dice ahí, qué esto, qué lo otro. Hay muchos juegos que se inventan en el carro. Y sí. Nunca en su habitación. Jamás una pantalla debe estar en un ambiente donde el adulto no controle. Pero eso es un tema que yo tengo que traer, porque es extenso.
Tanto que hay que decirlo. Bueno.
Eso es importante. Yo creo que nos queda claro, Isabela, cómo en este sistema que hemos ido creando y que hemos ido montando todas las cosas, en la medida en que hemos ido poniendo la comodidad, el confort, en esa misma medida nosotros hemos ido fastidiando poco a poco el sistema y hemos ido boicoteando la naturaleza nuestra.
De nuestros hijos incluso.
Por supuesto. Claro. Y es buscando la comodidad, porque sí. Es muy chévere estar acostado en tu cama viendo televisión cuando ya usted es un viejo. Pero en un niño eso le hace daño, claro, porque no le permite a él explorar otras cosas. Sí. Creo que Isabela, este tema sí. Da mucho para seguir conversando, pero sí, sobre todo si,
tiene muchas aristas.
Si sí. Hemos logrado que los padres, las madres, con esto se despierten un poquitito y levanten alerta y se den cuenta que si tu niño es muy abstraído o si es demasiado inquieto, observa cuál es la causa del estrés, de la angustia que está padeciendo ese niño, que te aseguro que entre tú y el colegio, ahí está el asunto.
Sí, posible.
Isabela, la gente que quiera seguir conversando contigo, Isabela.
Sí, bueno, estamos en las redes. Primero decir que me encanta que queda colgado la participación en la página web de ustedes, y eso es muy importante, que lo pueda ver la gente que no ha podido llegar hasta ahora. Segundo, pues estamos en Felices Jugando, @FelicesJugando, en la página web felicesjugando.com, y también en mis redes Isabela Paz, o sea, @IsabelaPazG. Así que aquí estamos.
Gracias por tus temas, siempre maravillosos, Isabela. Un abrazo.
Qué bien.
Un abrazo, gracias. Gracias. Quédate por mucho. Invitarme.
Gracias. Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al Sol.
Vamos a recordarte nuestra intención del día de hoy, después de esta hermosa conversación con Isabela Paz. Recuerda, tu familia merece tu cuidado constante. Son tu sostén y tu mayor apoyo. Entonces, pues continuamos con otra frase en esta ocasión. Sue Atkins es la autora y dice, los niños no necesitan ser perfectos, necesitan ser amados.
Ya, eso es todo. Óyeme.
Listo. Porque los papás no son perfectos.
Por supuesto. Que nosotros vamos como complicando las cosas. 8:22 minutos. Te digo la hora para que te pongas, ¿eh?
Se acelera, sí, se frena, sí, se pone sí, el café.
Claro. De hecho, es que los medios de comunicación tenemos mucho de responsabilidad en lo que es la rutina del día. Uh-huh. Por lo general, el que escucha un programa de radio en las mañanas, lo escucha todos los días.
Sí.
Y aunque no lo escuche por las razones que sea, un día en particular, se queda conectado. Entonces, mira, hay que decir la hora para que la gente sepa si cuando Rey dice la hora, yo estoy en esta esquina o estoy en la
para
otra.
Para ubicarnos.
Cuando yo estaba en el mundo corporativo, antes de mi vida artística en New Voices, yo tenía una ruta, yo trabajaba en una compañía en la Máximo Gómez y vivía en la zona oriental. Y yo escuchaba, como tú dices, Rey, siempre en la mañana el mismo programa de radio. Uh-huh. Había un segmento que me gustaba mucho con Bembo, bienvenido, de deportes.
Ah, me gustaba, pero la forma. Eso era en televisión.
Pero no, yo lo escuchaba en radio. Uh-huh. Cuando el segmento de Bembo empezaba y yo estaba todavía en la zona oriental, había problemas.
Estoy tarde.
Cuando yo escuchaba a Bembo, ay Dios mío, yo estoy tarde, eso yo lo oigo más o menos cerca de Aragón. Ese era mi reloj. Yo sabía por dónde andaba.
Es eso, y es ubicarnos.
Hace muchos años de eso.
Porque eso precisamente parte de la responsabilidad de los medios de comunicación. Y a través de los medios de comunicación, escuchamos música,
sí,
y conectamos con la música. Entonces, vamos a hablar de los efectos de la música en el ser humano. Y ese es un tema que lo vamos a hablar desde la filosofía, con María Eugenia Ríos Lamas, desde Nueva Acrópolis Dominicana. María Eugenia, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien.
Hola,
un abrazo para todos.
Igual bueno, para ti. Gracias por traer este hermoso tema. Todos tenemos una noción del efecto de la música, tanto de la música cortavena como de la música alegre. Nosotros sabemos elegir porque sabemos que tiene un efecto, pero lo sabemos así como por experiencia tal vez, pero no hemos profundizado en el tema. Y qué bueno que nos traes ese tema tú, desde la filosofía.
Es un tema que realmente es profundo, pero efectivo. Como tú dices, escuchamos todos los días, toda nuestra vida está llena de música,
sí,
constantemente. Pero vamos a ver, la música dentro de las artes es la que inspira orden, armonía, belleza, y también influye muchísimo en el mundo psíquico, en el mundo emocional de los seres humanos. Sabemos que nuestras emociones y nuestra mente brinca de un lado para otro, pensamientos, ideas, sensaciones, todos los días, en cada momento estamos. Pero si le agregamos a esto, a este estado emocional, a este mundo psíquico, la música que, claro, para cada persona es diferente, cada quien va a escoger según sus gustos, va a escoger su tipo de música, pero ¿qué quiere decir esta música? Es una vibración que a través de los sonidos llega a esta vibración y se conecta y realmente con la vibración psíquica o la vibración emocional de cada ser humano. La música está considerado dentro de los artes la educadora por excelencia. Por eso les piden a los niños, desde muy niño hasta bueno, toda nuestra vida rodeados de música, porque alimenta al alma humana, inspira al alma humana, al buen gusto, a lo bello, a la tranquilidad, a la serenidad, en otro momento a bailar, a gritar, a ritmear, como decimos. Y bueno, todo esto también inspira al desarrollo de un buen carácter, un buen estado de ánimo en el ser humano, una buena disposición. También inspira a otros valores como la generosidad, el la cortesía, la delicadeza. Bueno, miren ustedes cuántas cosas podemos hablar, la inspiración de la música en el ser humano. Platón, recorriendo a la filosofía, habla que es vital la formación musical en el niño. Él habla de dos, música y gimnasia, que deben ir de la mano desde la época de la gestación del bebé, porque la madre debe escuchar música. Hasta, bueno, ya saben ustedes, también nos despedimos con música. Nos despedimos con una música especial cuando queremos en un velorio, una música, una banda de música. Todo depende de los gustos de cada persona y cómo haya programado también parte de su vida, que es bueno programarlo. Hemos observado una gran oportunidad, creo que ya lo dice Cintia, que cuando escuchamos una música tenemos una sensación. Presten atención cada uno de ustedes. ¿Cuál es la música de su preferencia? ¿Es música cantada? ¿Es música para bailar? ¿Es música para estar tranquilos, serenos? Se dice que las universidades europeas han encontrado la influencia de la música en el organismo humano. Algunas tipos de música, a través de su ritmo, acelera también el ritmo cardíaco, acelera el ritmo respiratorio. Ya ven, si nos vamos a una discoteca, yo no sé si a ustedes les pasa eso, pero yo en una discoteca, la música, el nivel de sonido, los bajos, el ritmo, es tan fuerte que a mí me altera el ritmo cardíaco.
Así es. Sí.
A mí me altera totalmente. Claro que a pesar que uno dice entra y está un momentito, pero ya sale un estado un poco nervioso. En cambio, una música de jazz, una música clásica, una música solamente instrumental, suave, te invita a conversar, te invita a dialogar, incluso a estar a solas consigo mismo. Entonces, también vemos que esta tranquilidad depende de lo que nosotros, de nuestros estados de ánimo y lo que nosotros querramos escuchar.
Tú sabes que en esa misma línea, María Eugenia, y está muy estudiado el uso de la música, por ejemplo, en espacios comerciales. En un supermercado te ponen un tipo de música que te invita a andar más despacio, más contento, y si estás más despacio, más contento, pues compras más. En un restaurante, por ejemplo, ¿qué hacen? Te ponen un tipo de música que te invita, de acuerdo al interés que tengan. Si necesitan que te vayas medio rápido, hay un volumen específico de la música, y también una velocidad que te invita a comer rápido para que liberes rápido una mesa. Sí. Es decir, eso está muy bien estudiado en el neuromarketing y todo eso. Pero también, María Eugenia, hay una cantidad de científicos que han estado investigando precisamente el impacto de esos sonidos, como tú muy bien dices, en nuestro organismo.
Sí.
¿Cómo impacta en el cerebro un tipo de música en particular? ¿Qué figuras se van generando dentro de nosotros al escuchar un ritmo repetitivo, constante? Óyeme, y el efecto es simplemente impresionante.
Sí. Ahora, por ejemplo, eso que dices tú del ritmo de la música altera también el jugo gástrico internamente. Entonces, el jugo gástrico, la gente le produce deseos de beber alcohol, de beber alguna bebida, y eso está comprobado científicamente. Igual, tú vas al cine y la película tiene que tener una música. O sea, la música, esa música cósmica, esa música que llena, que integra, tú te integras a la película, vives la película también con parte de la música. Y te ganas de llorar, entrar en un estado de tristeza o de alegría por los efectos de la música. Y en el cerebro, por supuesto, el mundo imaginal, las imágenes que uno va creando a través de la música. Entonces, los científicos no se equivocan, y tampoco el mundo antiguo se equivocaba, porque para el mundo antiguo dividía la música en toda la formación del ser humano, como les digo, desde el niño. O sea, cuando tú dices Platón, siglo IV, y tú dices ahora la musicoterapia, dice, pero están hablando de lo mismo que cambia, interfiere, impacta, impulsa la vida humana. Cada estado emocional sintoniza una música, vibra de acuerdo a una música. Entonces, eso tenemos que aprender nosotros también. Y también tener una música definida para, si estoy muy alegre, yo quiero escuchar en mi casa un tipo de música. Y si tengo también algún estado de meditación, de tranquilidad, yo quiero escuchar otro tipo de música. Uh-huh. Comprobado, estuve en una escuelita en Los Tres Brazos hace muchos años. Miren, yo también he trabajado en esto. Y llevaba música zen. ¿Por qué? Porque los niños tienen mucha violencia, violencia intrafamiliar, y también llegaban al colegio también con ese mismo estado de violencia, a pelear, a discutir, por a jalarse supuesto. Entre unos y otros. Y claro, venía el momento de la música zen y los sentaba todos tranquilos, y la verdad el efecto era muy positivo. Supremamente positivo. Las profesoras decían, ¿y cómo hiciste? Bueno, simplemente escuchando música y poniéndolos a todos cogidos de la mano en un círculo para escuchar buena música. Claro. O un estado, un sonido. A veces solamente escuchar unas campanas. A que aprendan a escuchar los ritmos. Acuérdense que la música, tenemos música hablada, o sea, con palabra. Tenemos melodía y tenemos ritmo. La melodía influye en nuestros estados emocionales. El ritmo influye en nuestros estados físicos. El ritmo está llevado al movimiento y la melodía está llevado a estados psíquicos, internos, mentales y también a estados místicos, espirituales.
María Eugenia, decía un científico japonés, hablando precisamente sobre el impacto de la música, que los ritmos que son repetitivos, que tienen mucho de gutural, que son ritmos de tambores, que son hacen que la gente entre en una especie de estado inóptico, pues en algún momento pueden hasta bloquear lo que es el lóbulo frontal, lo que es esa parte de discernimiento, y hace que uno tenga comportamientos tribales y que tengamos comportamientos de masa, de grupo. Si eso lo ponemos al lado con las letras, podemos perfectamente entender la sociedad de violencia que hemos estado viendo en nuestro país en los últimos años, a propósito del ritmo tan repetitivo que se escucha y las letras que acompañan eso. Mucha gente dice, bueno, ese es el reflejo de la sociedad. Muy bien, eso lo podemos discutir, pero por el otro lado es cuando tú consumes un tipo de música o de sonidos que son repetitivos y con una música y con unas letras violentas, eso se convierte, aunque usted no lo crea, en una especie de mantra. Y eso es lo que el cerebro va repitiendo y hace que luego nos comportemos primero como una masa, como un paquete, y luego le demos vida a esas palabras que estamos escuchando.
Claro que sí, porque son grupos tribales quienes manejan todos los sonidos de percusión. Uh-huh. Entonces vemos que todos al mismo ritmo, y si tú entras a un bus, vas a ver con esa música, todo mundo tiene un ritmo.
Exacto. Uh-huh.
Todos están, y si estuvieran masticando chicle, estuvieran masticando todos al mismo ritmo. O sea que lo puedes comprobar.
Exacto.
Puedes comprobar, y finalmente, como una manada, hacemos todo lo mismo.
Sí.
Es complicado, es cruel, es duro, como decimos nosotros, es duro comprobar esas situaciones. O sea que Confucio también decía, los niveles de música que escucha un país es de armonía o de violencia. Todo depende, el país se cultiva a través de la música. Y nosotros en nuestro país, esto es un país de música, esto es un país de gente alegre, es un país que la verdad he descubierto cosas maravillosas en este país. Pero también tenemos lo otro, como tú dices, Reinaldo, tenemos lo otro, que a veces inconscientemente, casi sin pensarlo, estamos en el mismo ritmo, estamos en el mismo ritmo, en la misma sintonía. Pero hemos tenido capacidad de discernimiento para escoger nuestra música, nuestro propio ritmo, a qué nivel vibramos. ¿Queremos escucharlo? ¿Queremos discernir, pensar y proyectar nuestra mente a estados mucho más elevados de conciencia? Pues elevados de conciencia, otro tipo de música. Incluso en época de guerra, si me permiten, en las guerras, se dice que el ejército alemán lo que escuchaba al iniciar la mañana era la música de Lili Marlene. Lili Marlene es como una música de cuna. O sea, el ejército le hacían escuchar canciones de cuna para levantarse.
Bueno, y mucho antes de que surgiera la filosofía, la ciencia y todo ese conocimiento organizado, de manera tribal, la música se usaba para dar la bienvenida a la vida, para despedir a alguien en la vida, para el cambio de estatus de un niño a un adulto. La música formó parte, forma todavía hoy parte de rituales, incluso en lugares remotos en donde no hay conocimiento, pero está ese conocimiento ancestral de que la música es importante para los ritmos de la vida.